Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Ceuta vive una tensa calma después de un fin de semana marcado por la tensión y el intento de centenares de personas, magrebíes y subsaharianos, de atravesar la frontera de la ciudad española y europea, que a veces se nos olvida que esa es también la frontera de Europa. La diferencia entre lo vivido este fin de semana con otros episodios que hemos tenido antes es que esta vez Marruecos ha movilizado a sus fuerzas de seguridad para evitar esa entrada masiva.
Eso demuestra que las fuerzas marroquíes, si quieren, pueden.
Sí, evidentemente, no sé si Marruecos puede mantener de manera constante y permanente el despliegue, pero pone en evidencia que la coordinación y la colaboración entre nuestras policías es fundamental para la seguridad de nuestra frontera.
Se lo ha dicho esta mañana el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a Carlos Herrera, al tiempo que denunciaba la situación desbordada de la ciudad autónoma para atender a los menores no acompañados que sí han conseguido llegar estas semanas, un 500% por encima de su capacidad. En todo este asunto hay cosas que llaman bastante la atención. Por ejemplo, la insistencia de estos grupos en acercarse a la frontera a pesar del enorme despliegue policial y también el papel que están jugando las redes sociales y que están complicando mucho a Marruecos la vigilancia de lo que se mueve alrededor de Ceuta. El detonante de esta situación sería un movimiento nacido en TikTok y otras redes que recibe el nombre de Jarraga y en el que los jóvenes marroquíes se animan a cruzar la frontera española y se dan consejos para hacerlo por vía marítima, sorteando el pequeño espigón de la playa del Tarajal de apenas 25 metros. Desde luego, mucho más fácil de pasar que el dique de Melilla, mucho más largo. Este movimiento Jarraga fue detectado por los servicios de inteligencia marroquí. Han llevado a cabo varias operaciones contra los grupos que alentaban a cruzar y han reforzado el dispositivo fronterizo. Incluso muchos de los menores que han intentado pasar a España han sido trasladados hacia el sur de Marruecos. Pero lo llamativo en este caso es que la presencia policial no haya diluido este run-run al otro lado de la valla y que incluso para las férreas autoridades marroquíes resulte difícil ponerle puertas al campo de las redes sociales. A partir de aquí, cualquiera se puede hacer muchas preguntas sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si estamos ante un reto adolescente que se acabará pasando o si, por el contrario, hay alguna mano detrás con otros intereses. Esta vez Marruecos está cumpliendo con los acuerdos que puede tener con el gobierno español en materia fronteriza. Lo malo es que tampoco sabemos cuánto puede mantenerse ese compromiso, pero en todo caso, la duración será en función de los intereses de Marruecos y no de España. Y están pasando más cosas. Entre abril y junio de este año se produjo en España un récord histórico. Se produjeron cerca de 2 millones de cambios de compañía eléctrica. La búsqueda de un suministro más económico llevó también a que desde julio de 2023 al verano de este 2024 casi 7 millones de consumidores cambiasen de empresa. Marta Ruiz.
La mayoría de esos cambios han sido de clientes que ya estaban en el mercado libre, el que no depende de los vaivenes del mercado mayorista, sino del acuerdo entre cliente y comercializador. Así que fueron usuarios que se decantaron por una oferta mejor de la que tenían y en su mayoría del mercado eléctrico. Según datos de competencia, navarros y andaluces lideraron los cambios de comercializadora eléctrica, mientras que aragoneses y baleares fueron quienes más cambiaron de suministrador de gas. A pesar de que el mercado mayorista de la electricidad ha dejado atrás la crisis que le llevó a registrar precios históricos por encima de los 500 euros el megavatio hora, lejos de los 74 euros de media del mes de agosto, solo el 30% de los consumidores, unos 8,6 millones, tiene tarifa regulada, la que está vinculada a ese precio mayorista.
Los españoles conocerán su historial de vacunas independientemente de las comunidades autónomas en la que se le haya administrado y si se ha realizado en el sistema público o privado. Así lo recoge el borrador en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad buscando mejorar el seguimiento al paciente. Carmen Lavallén.
Se trata de mejorar la seguridad del paciente y de poder monitorizar la vacunación en toda España y para ello es preciso poner en marcha un sistema más homogéneo, por ejemplo, en los métodos de recogida de indicadores y de gestión de datos. Cuando funcione plenamente, los ciudadanos podrán conocer su historia vacunal completa, independientemente de en qué comunidad autónoma hayan sido inmunizados y de si lo han hecho en el sistema público o privado. También los sanitarios tendrán acceso a esta información. Una medida incluida en el proyecto de Real Decreto que regula el sistema de información de vacunaciones e inmunizaciones, que impulsa el Ministerio de Sanidad y cuyo coste de implantación estiman en 25 millones de euros.
Y este lunes se cumplen 2 años de la muerte en Irán de Mahsa Amini, la joven de 22 años que falleció bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar puesto correctamente el velo islámico. Hoy, 2 años después, 34 mujeres que están en la cárcel por motivos políticos han iniciado una huelga de hambre en protesta contra las políticas represivas del régimen de los ayatolás. Y el vestuario del Real Madrid defiende a Vinicius en la previa del arranque de la Champions. Luis Munilla.
Defensa cerrada de Carlo Ancelotti y Dani Carvajal a Vinicius tras el gesto del brasileño en Anoeta, mandando callar a la grada que le increpaba. Ancelotti y Carvajal le han justificado así.
Lo que ha pasado en todo este año a Vinicius aquí es algo que no se puede soportar, no es normal. Yo creo que menos fijarse en la figura de este joven y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Cuando a uno lo pinchan, uno sangra, ¿no? Es normal también que muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
El Real Madrid arranca mañana la Liga de Campeones en el Bernabéu ante el Stuttgart con el regreso de Bellingham y Tchouaméni a la convocatoria, en la que también está Militao. En el Fútbol Club Barcelona, la noticia es la lesión muscular de Dani Olmo, que tiene para 4 o 5 semanas de baja. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Rayo Osasuna en primera y con el Almería Castellón en segunda. Todo desde las 9 en tiempo de juego para Cope Más. Y hay que contar también que Pepe Mel es el nuevo entrenador del Tenerife y que en el Barça femenino renueva la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, hasta 2028.
Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados ya a esta hora en la Puerta de Alcalá en este último lunes de verano. De nuevo la madrugada va a ser fresca, los termómetros van a bajar hasta los 10 grados. En las carreteras hay un vehículo incendiado en la A4 a la altura de Butarque que genera 4 kilómetros de retención en sentido salida y también problemas sentido entrada a la capital. Además se ha producido un accidente en esta misma A4 en Pinto con 2 kilómetros de retenciones, en este caso sentido entrada. Por lo demás, hay tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Y un chico de 15 años está herido muy grave con quemaduras en la cara y los brazos tras tocar una torre de alta tensión. Ha ocurrido este mediodía junto al Parque del Toril en Galapagar. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
José María Basoa y Andrés Martínez Adasme son los dos jóvenes detenidos por el régimen venezolano, los dos jóvenes españoles. Seguimos sin saber cómo están, no sabemos si están siendo atendidos, ni siquiera sabemos en qué cárcel venezolana los tienen detenidos. El gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar información tras acusar a los dos españoles de ser espías del CNI, algo que el propio Servicio de Inteligencia Español y la familia de estos dos jóvenes pues han negado. Aseguraron que fueran de turismo, que se marcharon de turismo allí a Venezuela. Desde el 17 de agosto, día en que vuelan desde Madrid a Caracas, hasta el 2 de septiembre, cuando se les pierde la pista, ¿qué pasos siguieron estos dos aventureros? Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y aventureros. Esa es la palabra porque vas a ver que el viaje que realizan es propio de exploradores, del 17 de agosto al 31. Su viaje es parecido al que puede hacer un turista al uso. Venezuela, ciudades, monumentos, visitas, Caracas, etcétera. Es el 31 de agosto cuando emprenden la ruta hasta el Amazonas. El estado amazónico de Venezuela, en concreto, se dirigen a Puerto Ayacucho, desde donde accedes al río Orinoco. Para que nos hagamos una idea, el río Orinoco es la frontera natural entre Colombia y Venezuela. Está en pleno Amazonas, es decir, es prácticamente intransitable por carretera. Así que los dos amigos que quieren llegar hasta Colombia y además quieren interactuar, porque son muy aventureros con los pueblos indígenas que residen en las costas de Orinoco, alquilan lo que se conoce entre los locales como voladoras, lanchas que remontan el río y sus afluentes. Y esto es lo que hicieron José María y Andrés. Alquilan la lancha, llegan llegan hasta Inírida, en Colombia. Ahí, según nuestras fuentes, se hospedan en un hotel de la zona muy conocido y que organiza también excursiones y visitas guiadas. De hecho, los dos jóvenes aprovechan y visitan lo que se conoce como los cerros de Mavicure, un conjunto de tres monolitos que se levanta entre el paraje espectacular del propio Amazonas. En ese hotel están un par de días. También hacen excursiones en las que, como hemos dicho, tienen encuentros con pueblos indígenas. Y Pilar, a partir de ahí, a partir del 2 de septiembre, se les pierde el rastro hasta que este fin de semana hemos conocido que los detenían.
Este sábado es cuando conocimos que el régimen de Maduro anunciaba que estaban detenidos. Vamos a hablar a continuación con Luis Alejandro Acosta, que es periodista venezolano. Luis, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Saludo a Madrid y a la red de la cadena COPE. Un cordial saludo.
Tú estás precisamente en esa zona, conoces además perfectamente este caso, has escrito sobre él y tienes más detalles. Cuéntanos cómo y cuándo se produjo la detención de estos dos jóvenes españoles, de José María y de Andrés.
Bueno, Pilar, como nosotros hemos reseñado, el medio Inírida en Vivo con el que trabajo es una editorial por la red Facebook. El 2 de septiembre, justamente con fecha 3 a 4, fue que lanzó un comunicado de preocupación porque hubieron dolientes de José María Basoa y Andrés Martínez que se encontraban en el momento desaparecido. Como estoy radicado acá en la ciudad donde ellos estaban, en Inírida, Colombia, radico acá en frontera y tengo conexión con las Fuerzas Armadas venezolanas del Estado Amazonas porque a la vez soy político y periodista, pude investigar. Creo que fui la primera persona en investigar en territorio venezolano dónde estaban el paradero de ellos. Y fue allí donde investigué con mis aliados militares que trabajan en diversas instituciones que me dieron la noticia y la primicia que ellos habían sido detenidos allá en Puerto Ayacucho por ciertas, digamos, controversias que hubo y que cuando se lee el informe que emitió el gobierno, veo que no, ese informe es falso, porque el gobierno lo está acusando injustamente, le hicieron una citación que tiene que ver más política que en lo personal.
O sea, ¿tú has llegado a ver, Luis, el informe de detención?
Sí, parte del informe me lo pudieron ellos describir días ante que el gobierno, porque justamente cuando investigo no había nada de noticia de ellos, ni en Colombia ni en Amazonas. Eran expedientes informativos en secreto por los organismos de seguridad. Más que esto estaba en el cuerpo de inteligencia de GECINA Amazonas, que fue el cuerpo de seguridad e investigación que los abordó a ellos, le hicieron un cuestionario de preguntas que hacían en territorio amazonense y todo allí, y el informe mostraba que estaban nerviosos. En el informe mostraba que ellos habían dicho que provenían del municipio de Atabapo, Estado Amazonas, que fue el detonante por la detención, porque como son extranjeros, el municipio de Atabapo es una zona minera, es una donde el mercado es ilícito en el contrabando de animales silvestres, minería ilegal, es el municipio piloto minero del Estado Amazonas. Entonces el informe decía eso, pero ellos venían era de Inírida. Entonces eso había que desmentirlo, pero los medios de comunicación venezolanos, por temor al régimen, ya tú sabes las consecuencias cuando un periodista pone una editorial en contra del régimen, inmediatamente lo aprenden, inmediatamente dan orden de captura. Pude hacer esta nota periodística en defensa que se encontraban detenidos en el momento. Ahorita se encuentran en Caracas porque estoy fuera de Venezuela, estoy en frontera y pude haber emitido el primer pronunciamiento de estos jóvenes.
Cuéntanos, Luis, ¿cómo es esa zona del Amazonas? ¿Es conflictiva? ¿Hay mucha presencia militar?
Obviamente la crisis venezolana arrojó a muchísimos venezolanos que abandonaran nuestro país. Y Amazonas y el Estado Bolívar son zonas ricas en minerales. Y cuando se descubre que todos los siete municipios de nuestra Amazonía venezolana, denominada a nivel mundial como el pulmón vegetal del mundo, hay minas de oro en cada comunidad, esto trajo, digamos, un negocio ilícito con nuestros hermanos fronteras de Colombia y Brasil, mafia organizada, se introdujeron al territorio venezolano por el incremento y el fomento de la minería ilegal. Y el Estado Amazonas se convirtió en un mercado ilícito de visitas de extranjeros por comprar minerales, sea diamantes, sea oro, sea coltán, estaño, esmeralda, infinidades. Pero ellos no estuvieron en el municipio de Atabapo, que es la zona potencial de la minería. Ellos estuvieron fue en Inírida, Colombia, que es una zona turística de muchas potencialidades y hay pruebas que ellos visitaron esos lugares turísticos, pero no se ha hecho otro reportaje que los ayude.
Luis, mira, me acompañan en este estudio de COPE el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también la periodista Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si queréis preguntar algo a Luis, porque te quería preguntar yo también, ahora intervenís vosotros si lo deseáis. Luis, ¿si es una zona en la que generalmente hay turismo o no?
Donde me encuentro, esta zona es de turismo, pero el motor económico influye mucho con la Amazonía venezolana que la tenemos allí al lado. Como el estado Amazonas es el estado más lejano de la capital de Venezuela. Sabemos que la capital de Venezuela es Caracas. Y si ustedes ven el mapa de Venezuela, de Caracas a Puerto Ayacucho, estado Amazonas, hay una diferencia geográfica muy grande, imposible de pensar que Puerto Ayacucho pueda ser una sede para que extranjeros puedan organizar un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Ellos mismos están dando un informe que no tiene coherencia, pero es que el gobierno venezolano, mi gobierno lamentablemente es de falsedades, de informes falsos. Ellos cuando quieren arremeter con un ciudadano le ponen cargos negativos con tal, y eso es, no hay manera. Y lamento la situación de José María y Andrés, que están lamentablemente pagando el plato roto como un gobierno que atenta contra los venezolanos, mucho más lo van a hacer con los extranjeros, atentando contra el turismo de nuestra nación. El poco turismo que queda, con este mensaje, están corriendo a todos los extranjeros de Venezuela.
Claro, no me extraña, después de que estás haciendo turismo y te arrestan y te acusan de... Bueno, todavía no sabemos realmente de qué se le acusa, pero ya han dicho desde el gobierno de Venezuela que están detenidos porque pertenecen, son espías y pertenecen al CNI, ¿no? Algo que se niega desde el gobierno de España.
Eso iba a decir, a pesar de que se niega desde el gobierno de España. A mí, Luis, me gustaría preguntarte por tu experiencia, ¿no? Me imagino que no es la primera vez que veis un caso de este tipo, pero es cierto que ahora mismo da la sensación de que el régimen de Nicolás Maduro está absolutamente enrocado. La situación, lo sabrás, de crisis diplomática con España también se ha agudizado y la información que tenemos aquí de los dos desaparecidos, detenidos, digamos, es muy poca. Yo querría saber... ¿Qué previsión tienes tú? ¿Tú crees que en unos días es previsible que tengamos noticias, que los contactos diplomáticos puedan fructificar? Es decir, ¿qué podemos esperar de la situación de estos dos españoles que de un día para otro nos hemos enterado de que han detenido y de los que no tenemos apenas información? ¿Cuáles crees que van a ser los siguientes pasos del chavismo?
Nosotros estamos muy graves en Venezuela porque es un país que ya ha demostrado a nivel internacional que no se respetan los derechos humanos ni de los mismos venezolanos. La situación de José María y Andrés Martínez puede ser muy peligrosa a que estén retenidos en las cárceles venezolanas después del 28 de julio, que fue el día en que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones limpiamente en Venezuela. En estos momentos, tras las manifestaciones postelectorales, después manifestando a favor de Edmundo, hay menores de edad de 15 a 17 años presos, retenidos en cárceles, y son menores de edad. Y si esto pasa con nuestros menores de edad, como españoles, tienen que buscar todas las vías diplomáticas para que realmente estos muchachos puedan ser sacados. Pero es que he dicho, mira, yo he tenido algunas entrevistas desde España, y sí me gustaría que nosotros, que estamos en el lugar de los acontecimientos, que tenemos cómo elaborar y defender a estos muchachos. Somos el único medio que podemos hacer algo por ellos, que estamos en la zona. Esta es una potencial turística, bien los cortes publicitarios de Ñeco Palomar. La movilización de nosotros es vía fluvial, no tenemos carretera. Entonces, sí necesitamos realmente apoyo de España para que el medio Iniria en Vivo, al cual trabajo, podamos trabajar, movilizarnos para hacer un documental, entrevistar a todos los indígenas que compartieron con ellos, que sean los líderes indígenas de Inírida y de la zona fronteriza, que alguien que ellos estaban de turistas y no de terroristas en esta zona.
Bueno, pues acabamos de hablar con Luis Alejandro, periodista, que nos ha contado, bueno, nos ha descrito también toda esa zona de Venezuela, donde en la frontera con Colombia, donde fueron arrestados los dos españoles acusados, como decimos, de pertenecer al CNI, de ser espías. Luis Alejandro, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Toma. Gracias. Bueno, decimos que acusados, pero Daniel, sin ninguna prueba realmente de que sean espías, ¿no?
Sí, es como pasa muchas veces, ¿no? Con este tipo de regímenes, que claro, cuando son trágicos por la opresión, la represión, que te detengan, y luego al mismo tiempo tienen algo que parece como de Bananas, ¿no? De la película aquella de Woody Allen, la parodia de la dictadura latinoamericana, y esta acusación lo tiene un poco, ¿no? De pronto decir que se han puesto de acuerdo España y Estados Unidos para que dos vascos que estaban en un río con 400 armas, ¿no? O sea, que es realmente grotesco. Lo que pasa es que también, bueno, creo que sirve siempre para como el consumo interno y ese tipo de narrativas, y también en la crisis diplomática con España, pues tienes esa especie de pieza que te permite negociar, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente por eso. Con esta detención, os lo pregunto a los dos, ¿está buscando Diosdado Cabello la ruptura definitiva de relaciones entre Venezuela y España?
Yo no sé si la ruptura, pero sí que está dificultando la actuación del gobierno, al que también tiene una presión interna de hay que reconocer a González, hay que tomar una posición más dura. Y bueno, yo creo que también ahora puedes entender, cuando se hablaba de cierta tibieza del gobierno, posiblemente ya sabían que tenían a dos ciudadanos detenidos, ¿no? O que tenías esa sensación. Entonces, yo no creo que sea para romper, sino para tensar más la cuerda, ¿no?
Sí, claro, señor. Porque el contexto es que estas detenciones se han conocido después de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Después de que en el Congreso, por iniciativa del Partido Popular, se votara y se eligiera candidato.
Edmundo, que se reconociera como presidente
electo en los comicios del pasado mes de julio, y después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles,
esto es clave,
hablara abiertamente de dictadura en Venezuela.
Yo creo que es clave porque, como decimos, el Congreso reconoció a Edmundo González como presidente electo sin los votos del Partido Socialista, que esto hay que recalcarlo. Pero dos días después nos encontramos con que una ministra del Gobierno de España habla abiertamente de dictadura. Y claro, aquí ya se encendió del todo. Yo sí creo que Venezuela está escalando. Creo que España, efectivamente, dentro de Europa no es un país cualquiera para Venezuela, porque de alguna manera somos esa puerta, ¿no? Con todo el continente. Creo que es muy importante lo que pasa en el Parlamento Europeo. Si esta semana también se suman a ese reconocimiento como presidente electo, a mí me consta que hay negociaciones bastante duras para intentar que Europa vaya a la par que España, o todavía más, me refiero a España, al Congreso, no al gobierno, que todavía ha ido rezagado. Pero para mí, sin ninguna duda, estas detenciones sí se enmarcan en este clima de escalada y de intentar plantar cara. Yo sinceramente creo que el chavismo está cada vez más enrocado, creo que ya busca enemigos por todas partes, pero no porque tenga una parte de, como decía Daniel, grotesco, si no fuera tan grave de sainete, no creo que nos podamos relajar. Creo que ojo con lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, y esto no es una iniciativa cualquiera, la detención de dos personas, dos chicos jóvenes españoles de Bilbao, diciendo que formaban parte de un complot para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, esto va escalando, y yo creo que los próximos días pueden ser muy importantes.
Días que bueno, cómo estarán pasando las familias, ¿no? Porque lo que sabemos es que estos chavales han sido arrestados por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Chavista, que, como decimos, los acusa de ser espías del CNI, y las familias, pues, ponte en su lugar, como tienen que estar. Eloisa Santiago, COPE Bilbao, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú precisamente has podido hablar con las familias y los amigos de José María y de Andrés, ¿no? Cuéntanos, Eloisa, ¿cómo
están?
Bueno,
sí, hemos hablado fuera de antena porque no quieren hablar. La verdad es que lo que nos dicen es precisamente eso, que no quieren hablar de nada y únicamente que niegan que todas esas acusaciones tengan algún sentido, ¿no? Más bien parece como que están viviendo una película, ¿no? Si no fuera por la gravedad de la situación, pues sí. Luego hay un dato que también yo creo que es como para aportar, y es el hecho de que, no sé si es casualidad o no, pero la cónsul de Venezuela en Bilbao es Glena Cabello, hermana del ministro de Interior de Venezuela,
de Diosdado Cabello,
uh-huh, que anunció este fin de semana pues la detención de los dos bilbaínos, ¿no? Ella había recibido a los familiares de los jóvenes el día 9 de septiembre. Las familias transmitieron su preocupación porque no tenían noticias de ellos desde el día 2 de septiembre. Parece que estarían detenidos desde ese día, desde el 2 de septiembre. Y lo que ella les dijo es que fueran a la Ertzaintza a presentar una denuncia. Hicieron alguna gestión con el país y luego ya ella también les comunicó que se encontraban detenidos, aunque no pudo decirles los cargos concretos que se les imputaba. Sí que ha explicado que se trata de una zona militarizada, que ellos iban sin guía, en fin. Luego ya lo que ha hecho es derivar todo al consulado de España en Madrid, pero sí que Glenna Cabello es la cónsul de Venezuela en Bilbao. Así que sí, bueno, aquí la verdad es que lo que vemos es que son dos chicos normales, ¿no?
Aventureros, ¿no? Les gusta, sí, este tipo de viajes.
Son trabajadores, operarios, pues por ejemplo, José Mari Basoa es un técnico que instala y repara sistemas de gas y calefacción, que en la actualidad estaba trabajando en Suiza, también ha trabajado en Alemania porque él hizo los estudios de primaria en el colegio alemán y es un idioma que habla, y su amigo Andrés Martínez lo que hace habitualmente es colocar ventanas metálicas, ¿no? Ellos trabajan durante el año y luego, bueno, pues reúnen un dinero suficiente como para hacer este tipo de viajes de aventura, y el año pasado estuvieron en Colombia y este año pues habían decidido ir a esa zona, ¿no? A Colombia y luego a la zona del Amazonas. Pero bueno, desde el 2 de septiembre, como digo, no hay contacto con la familia, por lo que la preocupación es máxima, teniendo en cuenta de que no hay ninguna noticia.
Nos lo imaginamos, desde luego, esa preocupación con la que están viviendo todos estos acontecimientos las dos familias. Gracias, Eloisa.
Nada, hasta luego.
Inocencio Arias, ex embajador de España ante Naciones Unidas. Chencho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Chencho, te he llamado porque me gustaría saber la trastienda de la diplomacia en estos casos y en este momento, además de crisis que se está viviendo entre los dos países, entre Venezuela y España.
Bueno, yo creo que nuestro cónsul en Caracas o en la localidad más cercana a donde estén detenidos ya será movilizado, y ante la acusación absurda, esto no tiene ni pie ni cabeza, de que son espías, habrá intervenido incluso el embajador a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero esto, claro, depende de la actitud que quieran tomar las autoridades venezolanas. Y como yo creo que esto es una comedia improvisada o bien orquestada, una comedia que tiene en primer lugar el objetivo de hacer una cortina de humo victimista, es decir, mostrarle a los venezolanos que se les quiere humillar y que el gobierno actúa con firmeza, sobre todo además actúa con firmeza frente a ciudadanos norteamericanos o ciudadanos españoles, porque en muchos países americanos es muy fácil agitar o bien el grito de que los gringos, los norteamericanos, nos quieren humillar, o bien la antigua madre patria, la antigua metrópoli, cuando éramos colonias, vuelve a sus tácticas colonialistas e imperialistas. Todo esto es una basura, es una auténtica barbaridad, porque es que es inconcebible que el CNI monte una actividad de espionaje desestabilizada a Venezuela. Es que no tiene ni pie ni cabeza. A mí si me dijeran que los han detenido porque, me voy a inventar, se han marchado sin pagar de un hotel, me gustaría creérmelo. Los españoles que se van, pero en fin, podría, bueno, pensar que a lo mejor me han detenido porque han pasado un semáforo rojo y han golpeado a una chica que casi le rompen un brazo. También habría que hablar con ellos primero, pero bueno, pero que están espiando, esto es una idiotez total. Entonces, primero, como digo, es una cortina de humo victimista para consumo interno, y luego es una baza más para tener como agravio ante España después de lo que ha dicho la ministra y de lo que hizo el Parlamento. Ahí tienen, ustedes nos ofenden, pues ahora yo he hecho algo que ustedes los ofenden, pero ahora hay que aguantarse, etcétera, etcétera. Esto es una caña montada. Y no digamos ya si dentro de un mes, 15 días, 8 días, son liberados y aparece Zapatero, que lo ha liberado. Entonces yo pensaría que todo ha sido un montaje para que Zapatero, que lleva vergonzosamente callado 50 días, pueda sacar pecho y decir, se ven ustedes, mucho criticarme, pero yo he logrado que salgan dos de la cárcel. Que eso es lo que se dedica el Maduro, como los dirigentes cubanos, hace una redada política de gente que no ha cometido un delito, de 800 personas, entonces llega un ministro español, logra que saquen a cuatro personas de 800 y ya piensa que él es muy macho, que él es muy hábil negociador y que Fidel Castro o Maduro no son tan dictadores como parecía. Esto suena toda comedia.
Bueno, pues es la opinión de Chencho Arias, ex embajador de España ante Naciones Unidas. Chencho, gracias.
Nada, hasta luego.
Bueno, nos daba su opinión e incluía en su comentario, en su opinión, a José Luis Rodríguez Zapatero, que sí es verdad que está muy callado últimamente, Paloma.
Bueno, tiene toda la razón. Primero, que también, qué bien lo explica Chencho Arias, ¿no? Que también pone un poco los pies en el suelo. Creo que no ha podido definir más lo que estábamos aquí hablando de escena grotesca y de sainete, si no fuera por la gravedad de los hechos, porque ciertamente esto se va de las manos, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo estos días con el chavismo. Y sí, creo que también, aunque haya sido con ese punto irónico, tiene bastante razón con el papel de Rodríguez Zapatero, que además no sé si os habéis dado cuenta de que en los últimos días el gobierno insiste todo el tiempo en volver a upar esa figura y a dejar claro el papel fundamental que está teniendo, entre otras cosas, para haber traído aquí a Edmundo González en esa petición de asilo. Y lo cierto es que todas las preguntas importantes de las relaciones que tiene Zapatero con Maduro siguen sin responder, antes y ahora.
Sí, y luego además está ese silencio. Y yo siempre digo, pienso, ¿cuándo va a volver a reaparecer? ¿No? ¿Será pues si regresan estos, como decía Chencho Arias, volviendo? ¿O será ya cuando haya otra campaña electoral y entonces venga Zapatero para ilustrarnos de los peligros de la ultraderecha y de lo importante que es la democracia cuando tú has tenido un papel pues muy poco honroso, que en el mejor de los casos lo más voluntario eso es ayudar a una dictadura a expulsar a alguien que es incómodo, ¿no? O sea, ni siquiera esa es la versión más, digamos, caritativa.
Bueno, pues enseguida seguimos hablando de más asuntos, David, Daniel, perdón, y Paloma. Pero antes tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola. Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué te voy a decir? ¿Y qué estamos preguntando hoy a los oyentes, Rosa Rosado?
A ver, pues seguro que te ha pasado. ¿Qué pides por internet y qué te llega? Porque muchas veces compramos cosas online que tienen poco que ver con lo que realmente nos llega a casa. Y, por ejemplo, hay chascos que son memorables, como este.
Buenas tardes, gente. Mi primer coche en 1973 fue un Mini de color verde. El caso es que hace unos años mi hijo pequeño tuvo la idea de regalarme para Navidad un Mini a escala de color verde, igual que el que yo había tenido. El caso es que él lo que no sabía es el tamaño que tenía el coche. Cuando lo recibió cogió un disgusto monumental porque el coche mide 3 centímetros y 1 milímetro. A mí me encantó y le di muchas gracias por el detalle que había tenido independientemente del tamaño, que la verdad es que da risa. Buenas tardes, gente.
Da risa, había que mirarlo con lupa.
Que nos lo cuenten en el 607-150602. Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel. Geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mámenes es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no les esperan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esto que estás escuchando ahora mismo es el último concierto que se ha celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu. No desde dentro, sino desde fuera. Actuó el grupo de bachata Aventura, un ruido para los vecinos que no se volverá a repetir por lo menos hasta abril de 2025. El Estadio del Real Madrid ha suspendido los conciertos para los próximos meses, precisamente por los problemas con los vecinos. Ana Quiliz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, efectivamente estoy aquí con Sacramento Ramos, que es presidenta de la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el Túnel en Paseo de la Habana y Padre Damián, creo que lo he dicho todo bien. Sí. Y también estoy pues con su hermana Inmaculada Ramos, que es secretaria y abogada de esta misma asociación. Buenas tardes, chicas.
Buenas tardes, Ana.
Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, eso, lo primero, el primer concierto, ¿no? El último concierto fue hace nada. Contadnos, ¿cómo es vivirlo desde dentro de casa, chicas?
Tremendo, tremendo, porque es que se alcanzan 85, 90 decibelios, pero vamos, desde que empieza el concierto. O sea, no a las 11 ni a las 11 y media, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11. Hay 80, 85 decibelios medidos por técnicos y por peritos que hemos contratado y por la propia policía municipal. Ajá. Que viene a medirlo.
Eso, de eso os quería preguntar, ¿no? Del tema de contratar vosotros por vuestra cuenta unos peritos para realizar, claro, vuestras propias mediciones. ¿De cuántos decibelios estamos hablando ahora mismo?
Pues mira, los peritos, los ingenieros de telecomunicaciones, han medido, como te digo, 85 y 90 decibelios, cuando lo permitido son 45 hasta las 11 y luego son 30 decibelios. Ajá. Entonces, más del triple. Eso es atronador. Los niños se quejan, decía el otro día un vecino, y con mucha razón, que su hijo pues lloraba y protestaba porque al día siguiente tenía un examen en el colegio y no podía dormir, no podía descansar. Entonces, eso no hace habitable un barrio y unas calles, eso hace tremenda la habitabilidad de tu casa.
Y me comentáis además, ¿no?, que aunque tengáis reforzadas las ventanas, da lo mismo.
Da lo mismo. En concreto, las calles peores y más dañadas son Concha Espina y Rafael Salgado. Esas es que están tragando sonido y soportando sonido tremendamente. Bueno, también Dr. Fleming, las más próximas al Bernabéu.
Pero vamos, vecinos de arriba del Paseo de La Habana, vecinos del Paseo de La Habana 70 y 72 nos dicen que tienen ruido en sus casas. O sea, el ruido afecta a todos, aparte de otras cuestiones como la suciedad, la aglomeración, el que estén utilizando nuestros pequeños jardines en la puerta de los portales como urinarios, los propios portales entran en ellos a hacer sus necesidades, es gente que viene con un par de días y acampan en tiendas de campaña, traen sus infiernillos para hacerse la comida, en fin, esto es un deterioro del barrio progresivo, ¿eh? Ajá, no se puede plantear el hecho de que hayamos vivido pacíficamente todos los vecinos durante más de 75 años con el estadio Santiago Bernabéu y ahora se nos obligue a convivir con el auditorio Florentino Pérez. Esto no puede ser.
Bueno, pues
ya he escuchado, Pilar, sí.
Los vecinos que han puesto además varias denuncias, una ha sido admitida a trámite por un delito medioambiental. De hecho, la vista creo que es a finales del mes de octubre, vamos a ver qué ocurre. Pero vamos, que entendemos lo que están viviendo los vecinos, que se tienen que enfrentar, lógicamente, a los partidos de fútbol, ¿no? Que eso es lo propio de un estadio, pero es que además ahora al ruido que generan todos esos conciertos que han vuelto al estadio Santiago Bernabéu una vez que se ha remodelado. Gracias, Ana, y gracias también a Inmaculada y a Sacramento. Bueno, la noticia la conocíamos el viernes, se suspenden los conciertos, por lo menos en los próximos meses, hasta el año que viene, en el estadio Santiago Bernabéu, y este anuncia, el Real Madrid, el club, anuncia que va a hacer una serie de mejoras para poder controlar de alguna manera ese ruido. Vamos a hablar a continuación con Cristian Antoñanzas, que es profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, dicen que van a mejorar, van a intentar acondicionar un poquito mejor el Bernabéu, pero bueno, también reconocen desde el club que la insonorización completa es que es prácticamente imposible, ¿no? Por lo que la solución tendría que pasar más por un acondicionamiento del espacio. ¿Qué medidas pueden estar barajando en este momento, Cristian?
Bueno, lo primero de todo, claro, hay que saber diferenciar lo que es insonorizar de acondicionar acústicamente. Si tú acondicionas acústicamente, lo que haces es mejorar el sonido en su interior, pero aquí lo que nos importa es la insonorización,
claro.
Es decir, que el ruido, el sonido no salga hacia afuera. Entonces las medidas tienen que ser esas. Claramente, como comentas, lo ideal, ¿no?, para insonorizar sería cerrar completamente, pero eso entiendo que es prácticamente imposible hacerlo, por lo cual podría ser...
¿Te refieres a cerrar, Cristian, el estadio?
No solo el techo, que también entiendo
que
sería una
medida.
Sí, porque
el techo se cierra, ¿no? En el nuevo Bernabéu creo que se cierra.
Sí, sí.
Cerrar el techo sería una opción, desde luego sería la primera, pero aún así supongo que tendrá rendijas. O sea, el sonido, el problema que tiene es que es como el agua. Tú llenas un cubo de agua, le haces un agujero y el agua sale por ahí, ¿no? Pues el sonido es igual. Ya da igual que esté súper bien insonorizado el Bernabéu, que es con que tenga una pequeña rendija, el sonido va a escapar por ahí, en este caso el ruido. Entonces, claro, entiendo que eso sería la mejor solución. Yo creo que tampoco es viable a corto plazo. Entonces, bueno, otra opción sería pues reducir un poco el sonido que se genera dentro para que impacte menos en los vecinos. Es decir, dentro se utilizan sistemas de sonido profesionales que, claro, para llegar a todos los sitios, pues necesitan orientarlos hacia arriba muchas veces, ¿no? Y sistemas adicionales. Y esos sistemas adicionales que están apuntando, digamos, a los asientos que están más arriba, ¿no?, hace que el sonido también se vaya hacia arriba y digamos que se cuele más o que impacte más en los vecinos, ¿no?
Buenas tardes, Cristian. Es que te estoy escuchando, sí, y me parece muy interesante porque lo que yo estoy viendo por estos días, en vista también de lo que vais explicando los expertos, es que la solución es muy difícil, porque tú dices, habría que reducir un poco el sonido dentro, pero estamos hablando de conciertos, además, de estrellas internacionales.
Claro.
Es muy complicado. Llevan equipos, claro, de música, bandas potentísimas.
Y además ellos también se preocupan por la calidad, lógicamente, ¿no?
Y que
es que se
fundamental.
Oiga, ¿no?
Que fundamental.
Entonces, que suene bien.
Yo es que la pregunta que me hago es, ¿o se acomete en el Estadio Santiago Bernabéu una obra que, como tú dices, en el corto plazo es inviable, o estamos ante la posibilidad de que no haya solución?
A ver, como bien dices, el problema es complejo. Es decir, aquí la solución tendría que estar consensuada entre todos los, creo yo, es mi opinión, entre todos los implicados. Y como bien dices también, el público estaría afectado en ese caso. Es decir, la gente compra su entrada también y tiene derecho a escuchar con calidad ese sonido. claramente la salud de las personas va un poco por delante del ocio, ¿no? Pero bueno, aún así también habría que intentar llegar a una solución en ese tipo, es decir, no rebajar la calidad del sonido dentro de un estadio, o sea, en este caso de un concierto. Hay soluciones que se están investigando, hay diferentes tipos de sistemas, lo que pasa que están todavía en desarrollo. Están
¿Lo
en
de
investigación.
Los tubos hinchables?
Sí, eso por ejemplo lo comentaba con una compañera tuya en el estadio, creo que se llama ahora Johan Cruyff, antes se llamaba Amsterdam Arena, y tuvieron un problema similar en junio de 2014, creo que era un concierto de One Direction, y el ayuntamiento de Ámsterdam amenazó con paralizar el concierto debido a los problemas de ruido por quejas de los vecinos. Entonces, lo que hicieron en ese caso, aparte de cerrar el estadio, o sea, el techo, ¿no?, que también es como el Bernabéu, que el techo se cierra, tuvieron que utilizar unos tubos hinchables absorbentes especiales que se ponen detrás del escenario o en la parte del techo para intentar reducir, pues absorber el ruido, reducir la reverberación dentro, que eso también afecta un poco al que suene un poco menos de ruido afuera. Y en ese caso les funcionó. Y eso es una posible solución. Otra hay ya un poco más compleja, más de, bueno, sistemas de control activo de ruido, sistemas de control de campo sonoro, que requieren como un sistema alternativo. O digamos que, imaginad, es como si las casas se pusieran altavoces orientándose hacia el Bernabéu. Y a la vez que reciben el ruido, esos altavoces emitirían un antirruido, ¿vale?, para intentar cancelarlo. Esa es la teoría. Lo que pasa que la práctica está lejos de que eso ahora mismo funcione a la perfección.
Lo de las hueveras de toda la vida, esto no funciona, ¿no, Cristian?
Yo creo que una opción
ojalá.
Una opción puede ser regalar a los vecinos una entrada del concierto o las que sean. Entonces,
pueden ir
al concierto o venderlas.
Pues
y
sí.
Entonces así más o menos va saliendo.
Pues vamos a ver la solución, pero como nos cuenta Cristian Antoñanzas, profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja, no es fácil pues controlar ese ruido que se escapa prácticamente hasta por los conductos también de ventilación. No es muy complicado. Lo llamativo es que han acometido una obra,
faraónica,
una millonada, ha quedado un pedazo de estadio. De hecho, recientemente, la semana pasada, ha sido elegido el mejor estadio del mundo. Y mira por dónde. Conocíamos esa noticia por la mañana y por la tarde, que se suspenden los conciertos porque el estadio sí será magnífico, pero el ruido sigue molestando y mucho a los vecinos. Cristian, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y os doy también las gracias a vosotros, Daniel Gascón y Paloma Esteban.
Gracias
a ti. Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Bueno, pues igual este lunes está siendo un poquito más duro. Media España ha estado de fiestas patronales e igual la resaca emocional y la que no es emocional está haciendo acto de presencia y te está dando un poquito el día. Para que no eches de menos las fiestas, para que no tengas pena porque ya no está en el pueblo, llega una persona que es una pena en sí mismo. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo de lunes, ¿y tú?
Yo de muy lunes. ¿Tú tienes pueblo?
No tengo pueblo. ¿Tienes 5 minutos? Que te cuento una cosita. Este es uno de mis traumas infantiles. Es que no tengo pueblo. Si un pueblo me quiere adoptar, yo encantada. Es que soy de Madrid, con padres de Madrid y abuelos de Madrid. Gata. Entonces, pues carezco de pueblo.
Claro, pero ha sido a fiestas de pueblo,
hombre,
¿no?
Sí, hombre, eso sí. Donde bueno, hay fiestas, pues suelo ir, sí.
Efectivamente. Hoy todo el mundo que tenga pueblo y el que no lo tenga también se va a sentir muy identificado con los 7 personajes que te encuentras en el pueblo cuando vas a la fiesta.
Toma ya.
Y empezamos por el número 7, la horarios. Es una persona a la que solo le preocupa cómo organizas tu tiempo. Te ve en el pueblo y tiene varias preguntas. ¿Cuándo has venido y cuándo te vas? Además, le preocupa una tercera cosa, que es a qué hora te acostaste anoche y a qué hora te has levantado.
¿Y a qué hora vas a comer? Quizá también, ¿no?
Esa viene luego.
Ah, vale, que me ha adelantado, los acontecimientos.
Número 6, la desgracias. Esta es una mujer del pueblo que solo te cuenta las noticias malas cuando llegas. Te dice antes que nadie quién se ha muerto o quién se va a morir, que esto es lo que más me gusta. ¿Quién ha sido infiel? ¿Quién se ha quedado sin trabajo? ¿A quién se le ha quemado la casa? Es que no hay manera de que te dé una buena noticia. Mira, ya la mencionabas antes, Pilar. Número 5, la has comido. Esta es prima de la horarios.
Claro.
Y solo le interesa si has comido.
Sí.
y te da consejos. Si le dices que no has comido, te dice come, que luego el alcohol que te sienta mal. No salgáis sin cenar, has comido poco. A esa persona solo le interesa que salgas de allí empachao. Número 4, cuidado con esta. La recaos. Suele ser una persona que está sola en la puerta de su casa porque si te acercas te cae marrón. Todas las frases comienzan con un ya que vas, tráeme agua de la fuente, ya que vas, cómprame el pan, tráeme 2 toneladas de leña para la barbacoa. Tened cuidado con esta señora, si está sola en la puerta de su casa,
uy,
es por algo. Número 3, el protagonista. Para él las fiestas del pueblo es su momento para ser el centro de atención. No duerme, toca en la charanga, es el que saca las vaquillas para el encierro, canta el bingo. Y es tan protagonista que hasta le toca el bingo que él mismo canta. Suele ser, y aquí se identifica muy rápido, el pesado que se sube al escenario para hacerse amigo del cantante de la orquesta. ¿Se puede ser más pesado que esta gente? Los que acaban cantando más que el cantante de la orquesta. Número 2, personaje muy peligroso también, el resumen de la jornada. Este personaje es el que menos bebe del pueblo y se acuerda de todo. Cuando estás con tu resaca del demonio, te está recordando cosas que no quieres recordar. Ay, madre, ayer, ¿eh? Mira qué baile te echaste con la alcaldesa, ¿eh? Y cuando te caíste en la zarza después de mear, ¿eh? Lo malo de esto es que es un almanaque de las fiestas. Y no solo se acuerda de la que estás liando este año, sino del ridículo que has hecho en el 99, en el 2005 y cada uno de los años.
O sea, ¿qué meroteca tiene?
Es muy pesado este señor. Y en el número 1, el que solo es tu amigo en el pueblo. En el pueblo sois uña y carne, vais en pack a todos los sitios y si uno sale, sale el otro. Pero cuando acaban las fiestas, pasáis completamente el uno del otro. Pero vamos, que si os encontráis por la calle, casi ni os saludáis. Y no le bloqueas porque no tienes ni su móvil, porque en el pueblo vas a buscarlo a su casa. O sea, no hace falta tener
no te hace
su móvil.
Falta.
Y esto, queridos amigos, pasa también con los rolletes del pueblo. Y por eso, queridos amigos, aquí voy a abrir un melón. Tu pareja no te suele llevar al pueblo.
Oye, te ha faltado uno, diría yo.
A ver.
El despistado o despistada. Es decir, tú vas... Eso es, gracias, Rosa. Me ha gustado mucho este. El efecto. No contaba con él. Oye, tú vas al pueblo y, claro, llevas a lo mejor tiempo sin ir y te dice, ay, pero ¿tú qué eres? ¿El Antonio? ¿Eres el Antonio?
¿El hijo de quién?
¿El hijo
claro,
de quién?
¿Quién eres?
¿El hijo de quién? ¿Y tú de quién eres? Eso es. ¿Te ha faltado ese?
Efectivamente, ¿eh? Me faltaba ese. Pero quiero terminar con un subranking. Y es que las orquestas de pueblo se lo merecen, tienen muchísimo trabajo, se están recorriendo España entera. Para mí, la peor orquesta es la mejor. A mí me encantan las orquestas
malas. A mí también.
Y no hay fiestas de pueblo que no sean fiestas de pueblo si no suenan estas canciones. Voy a poner solo 3. Aquí va a haber debate. Para mí, las 3 canciones que tienen que sonar en toda fiesta de pueblo es puesto número 3... Y aquí nos abrazamos todos.
Hombre, pero esta tiene que llegar casi al final de la noche. Esta es de las que ya cuando ha avanzado la noche, el conciertillo de la orquesta, está hacia el final. Cuando, porque llega el momento de la amistad.
Eso
ensalzar
es.
La amistad. Entonces te unes aquí, te juntas, te le coges al compañero y a la compañera por el hombro y venga, todos, cabeza abajo.
Claro, y esto es en grupo, pero claro... Luego llegan los bailes que no son tan de grupo, sino que vas a por la o a por el que te interesa. Puesto número 2, qué temazo.
Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez.
Y en el puesto número 1, Pilar, para mí no hay fiestas del pueblo sin guitarras al aire. Sin gente gritando, sin parar, y por mucho reggaetón y por mucha música moderna que haya, no hay fiestas de pueblo que se merezcan llamar fiestas de pueblo en la que no suene esta canción.
Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre.
Bueno, pues las canciones que suenan en las fiestas de los pueblos, imprescindibles, Jimeno. Imprescindibles.
Hombre,
todas ellas, por favor.
Si no hay, si estas canciones no suenan, eso no es un pueblo.
Ni es una fiesta,
claro.
Está
teniendo
claro.
Claro.
Bueno, Jimeno, gracias por traernos este ranking. Mañana más.
Mañana más, un abrazo.
Rosa Rosado. Que algunos nos escriben desde el pueblo, otros desde la ciudad, otros desde el extranjero. Nos mandan su notita de voz. Hoy, ¿de qué hablamos con los oyentes?
A ver, muy sencillo. ¿Quién no se ha llevado alguna vez una sorpresa al comprar por internet? Pues esta es la diferencia entre lo que pides y lo que te llega.
Bueno, pues yo tengo un cobaya. Cobaya pesa 1,25 kilos. Es una chica, bastante hermosa. Bueno, vi una camita que ponía un bicho grande, vamos a decir, encima de la camita. La traje. Y ni siquiera me vale de posavasos. La tengo ahí, por si alguien la quiere. Besos.
Bueno, si alguien la quiere, 607-150602. Ni de posavasos vale, pero bueno.
Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tenemos con nosotros a Pedro, miembro del movimiento hippie. Dinos, ¿en qué consiste esta forma de vida?
Ser hippie va mucho más allá de uno mismo. De alguna forma trasciende el aspecto materialista y se centra en un plano más naturista.
¿Y ese rasca que llevas encima?
Ah, es un rasca Flower Power. Es que uno es hippie, pero no tanto.
Nuevo rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. ¿Es bonito?
De proximidad, porque vienen de cerca y no de lejos, Al.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,49 el kilo, un 34% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
A
Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza. También están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven.
¡Ole! ¡Ole!
Pilar Cienego se le ha escapado un ole bajito.
He intentado las formas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.